Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias, hay debate vigorosísimo en Twitter en torno a las amables declaraciones que nos ha hecho Gabriel Rufián de Esquerra. Han sido muy interesantes porque ha reconocido que no tenían votos suficientes con un 47.8% de los votos que han obtenido en las municipales autonómicas en Cataluña para proclamar la independencia. Eso ya es mucho, ¿eh? Aunque luego añadiese que lo que quieren es convocar un referéndum, evidentemente es que no tienen ni el 50% de los votos. Y por otro lado, también ha sido interesante lo que ha destacado Antonio Raiz en los informativos, que ellos querían haber hecho las cosas bien, dice, a la inglesa, como con Escocia. Pero claro, como no se les ha dejado, bueno, las cosas hay que plantearlas, hablarlas, hacer un cambio constitucional, hacer un proceso, lo que tú no puedes escoger por la calle de en medio y decir yo hago esto porque a mí me da la gana, porque es que entonces vamos al enfrentamiento mutuo, no sé. Bueno, son las 11 y 7, son las 17 en las Islas Canarias y Carmen Candeda, medio estrujada por los de humor amarillo, y Álvaro Bilbao están con nosotros en el día de San Valentín, que es un día que da mucho para la radio, porque plantearse, por ejemplo, a ver qué dice Candela.
A ver.
¿Cuál es el amor más fuerte? ¿El de dos tortolitos? Te estoy diciendo fuerte, ¿eh? No andes
pero
con
fuerte,
matices.
Venga, vale,
vamos,
intensidad.
Así, vamos a jugar un poco.
Venga, vale.
¿Dos tortolitos, un matrimonio consolidado o un corazón roto?
El consolidado, sin duda. Un amor, los amores antiguos yo creo que tienen una potencia... pues que son muy potentes.
Bueno,
los
más antiguo que el que teníamos ayer de nuestros oyentes de 97 y 95 años, que llevaban 75 años casados. ¿Cómo ha gustado esto de Jerónima y Fernando?
Imagínate qué bonito, 97 años y llevaban, ¿cuántos? 70 y tantos.
75.
75 años juntos. 75
eso es de
años.
Una potencia, de una belleza que hay muy poquitos, son unos privilegiados los que hacen ese recorrido en la vida, ¿eh? A mí me da una envidia.
Vamos a ver qué nos dicen, porque yo lo que le quería preguntar a Álvaro es si la ciencia tiene algo que decir sobre el amor. Si el amor es un desconocido para los neurocientíficos.
Bueno, pues la verdad es que cada vez hay más estudios que se interesan precisamente en esto, porque sabemos que el amor es una parte muy importante de la vida de las personas. Casi todo el mundo va buscando el amor y es una fuente de felicidad, es una fuente de desdicha también. Y desde hace unos años se está poniendo mucho interés en este campo, que es muy difícil de estudiar, porque claro, es muy difícil saber quién está enamorado, quién no está enamorado, etcétera. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Valencia hay un grupo muy fuerte que está estudiando el amor desde el punto de vista de la neurociencia, con resonancias magnéticas, con pruebas de neuroimagen, y bueno, pues están estudiando desde tortolitos, personas que llevan más tiempo casados, etcétera, y tienen
estudios
preciosos.
¿Y tienen conclusiones? ¿Han concluido?
Sí, la verdad es que lo primero que se tiene que concluir es qué áreas del cerebro están funcionando o qué áreas se activan cuando hay dos personas enamoradas, pero también se ve un poco cuáles son esos procesos, cómo se va evolucionando el amor a lo largo del tiempo. Yo sé que Raúl Esper, que es un gran amigo mío, uno de los doctores de la universidad que está participando en el estudio, y la verdad es que son estudios preciosos.
Bueno, pues vamos a ver un poquito del estudio. Háblanos de lo
eso,
que
eso.
Se
yo
sabe
os he traído
científicamente.
Un estudio, os he traído un estudio.
Ah, que nos has traído otro.
Eso, es un estudio de la Universidad de Virginia. Y es un estudio precioso, que la verdad es que está dando la vuelta al mundo, porque es un estudio muy bonito. Es un estudio en el que se juntaron un grupo de personas que decían estar enamoradas o querer mucho a otra persona, y entonces se juntaron una pareja de ancianitos, una pareja de personas de unos 80 años que llevaban unos 50 años juntos. Se juntó también a una pareja de recién enamorados, es decir, dos tortolitos que estaban locamente enamorados el uno del otro. Una persona que tenía el corazón roto, una persona a la que le había dejado, era un chico al que le había dejado su novia hacía unas pocas semanas y pues expresaba estar locamente enamorado de ella, y también un chico de 9 años al que pues se le preguntaba un poco pues cómo se sentía acerca de su madre, etcétera.
¡Qué interesante!
Y lo curioso, lo único que se les pidió a estas personas es que se tumbaran en la máquina de resonancia magnética, una máquina de resonancia magnética que llamamos funcional, que lo que hace es que se iluminan las zonas del cerebro que están recibiendo más cantidad de sangre, es decir, que están captando más cantidad de energía porque están más activadas.
¿Pero reproduciendo imágenes de los amados o cómo?
Y lo que tenían que hacer es pensar en la persona
amada. Solo pensar.
Pensar en la persona amada para ver qué áreas del cerebro se activaban. Y la verdad es que los estudios o el resultado de los estudios ha sido sorprendente para el mundo de la ciencia y por eso está dando la vuelta al mundo. Hay que decir que es un estudio pequeño. Se cogieron a 100 parejas de ancianitos, 100 parejas de tortolitos, que sería un estudio con más rigor.
Está bien, pero ya
pero
está
sí que es verdad que tiene unas directrices o apunta unas ideas muy bonitas. ¿Quiénes creéis que fueron las personas que más intensamente se activaron las zonas del cerebro relacionadas con el amor en este estudio? ¿Los tortolitos, los ancianitos?
Yo creo que los niños.
Yo los ancianos.
Pero te voy a decir porque yo digo, yo no sé nada de ciencia, de estas tonterías que se me ocurren, porque está el cerebro más fresco, más activo y las emociones muy a flor de piel.
Yo creo que los ancianos, porque los ancianos cuando llegan a la vejez y los dos juntitos, después de tener un equipaje tan rico y haber, no sé, o sea, tienen que ser un amor... Uf, tan auténtico, tan fetén.
Muy intenso, ¿no? Como muy...
Sí, como muy de verdad, muy o sea, muy de verdad. Muy de decir ya, no me pico por tontunas y me... Ya, lo conozco y lo quiero así.
Aceptas
tal cual.
Aceptas a otra persona Eso. Y la comprendes en su totalidad.
Sí.
Bueno, pues os tengo que decir que habéis acertado las dos.
¡Ole, Cris! ¡Qué listas somos, madre mía! Aquí
pero
estamos
bueno,
en
acercar
cope.
Las dos tampoco es mucho acertar, ¿eh?
El hombre, ganar, que no, ¿por qué?
La persona que... más puntuó en esa prueba de intensidad de sentimientos fue el señor de 80 años. El segundo que más puntuó fue el niño de esos 9 años, que estaba pensando en su madre, que la quería con una ternura muy, muy profunda y muy tierna.
Esto deshace a Carmen.
Oye, y luego fue la señora mayor, luego ya los tortolitos, y el que menos enamorado se le veía en las pruebas de neuroimagen era
el, que estaba
el chico de corazón roto. Que en realidad no estaba enamorado porque no se activaban esas zonas del amor, sino que se activaban las zonas del miedo y a la vez la zona frontal del cerebro, que es la de solución de problemas. Estaba buscando alternativas, es decir, que a la vez que estaba desesperadamente enamorado de su pareja, estaba pensando en todas las
en pillar
otras
otra,
chicas
¿no?
que podrían ser en pillar otra, efectivamente, que es lo que hace el cerebro cuando tiene un problema, buscar una solución lo más rápido posible.
¡Ay, qué bonito, Álvaro! Me ha encantado, Cristina. Porque fíjate, yo creo que en las dos puntas en los chiquititos, en los de 8 años y en los ancianos es la ternura.
Eso
o sea, ya no hay tontuna, ya no hay tú me has dicho, yo te he dicho, me
fijaros
pico,
que también es interesante porque en estas edades cuando los niños son pequeños y cuando las personas son mayores, existe menos corteza cerebral, es decir, que hay menos capacidad sí. intelectual o hay menos, pues está menos exacerbada esa parte intelectual y está más expuesta o más,
sí,
más cercana a la corteza cerebral toda la zona emocional, es decir, que vivimos las emociones con una intensidad
mucho
pues,
más
mayor.
Puro, ¿no?
Una intensidad más pura, es decir, que somos capaces de conectar con nuestros sentimientos, tanto los niños como las personas mayores, con una mayor sensibilidad y estamos menos mediados por la razón, por la lógica y por los intereses también muchas veces.
¡Ay, qué bien, Cristina! Estoy súper contenta. Yo por eso cada día lloro un poquito más y me pongo más lábil. Yo es que me estoy poniendo un poco anciana y me gusta.
Dios, de verdad, qué cosas dices.
Mucho,
es una ofensa para el ser humano. Que te iba a decir, Álvaro, pero lo que me llama a mí la atención es que al final la zona que se activa en el amor, da igual que sea con respecto al amor a la madre, que el amor al cónyuge. Y nosotros lo vivimos como muy distinto.
Efectivamente, tenemos siempre la idea de que el amor es un amor erótico, romántico, y sabemos que en realidad hay unas zonas muy relacionadas con el amor erótico, pero que en este estudio no se activaban, pues en algunas personas no se activaban de la misma manera, como es lógico.
Ah, no se activaban.
Claro, por ejemplo, en el niño no se activaba esa zona del amor erótico, pero es que para amar a alguien no solamente hay que estar, digamos, enchochado o estar enamorado de esa manera erótica, sino que también hay que sentir pues cariño por la persona.
O sea, que la gente que dice, mira, yo no estoy casada, pues el soltero de toda la vida, pero tengo unos sobrinos a los que quiero un montón, tengo mi familia a la que quiero un montón, mis amigos, tiene razón.
Tienes razón, hay
muchas
formas de
querer. Puede tener
el corazón
más lleno que otro que está más solo que la una casada.
Efectivamente, o la persona que está de misiones y que no está enamorada de alguien, sino que está entregada a los demás. Esas personas sabemos que sienten un amor súper profundo y que les llena en su día a día.
Nada. ¡Qué bonito, Álvaro!
Vámonos a la publicidad mientras Carmen llora.
¡Viva San Valentín!
¡Viva!
¡Viva! ¡Gracias, Álvaro Bilbao!
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Ahora niña preparándose su traje de princesa, blanca
y esto lo hizo poco, tres veces hasta que el tío lo trinca.
Buenos días.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vamos a cifras concretas. Amigos que tenían 240 de colesterol en el análisis y que ahora dan 190 después de haber tomado Oxicol. Doctor Tocavens, ¿es un éxito?
Esto es absolutamente cierto, es absolutamente un éxito. Yo diría que hay muchos medicamentos hoy por hoy que no pueden probar este descenso tan importante como Oxicol, y realmente es una seguridad y una garantía el hecho de que en 8 semanas puedas bajar casi el 30% tu tasa de colesterol. Eso se nota inmediatamente. En 8 semanas tú notas que todo tu sistema circulatorio responde de otra manera. Te cansas menos, se te hinchan menos las piernas, y desde luego lo que es más importante es que es un enemigo silencioso al que acallas totalmente.
Es fantástico. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. Tal vez te alegre el corazón. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti. Buscando lo que fuimos.
La verdad que la mente humana, Carmen Candela, es muy sorprendente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Seguro que alguno de nuestros oyentes ha conocido un caso, o lo ha visto en la tele, o lo ha oído mencionar, que una mujer bella de repente se vea con un tercio del pelo que tenía meses atrás, sin regla, absolutamente debilitada, y se sienta orgullosa de sí misma porque es anoréxica y realmente se encuentra bajo mínimos. Bueno, pues esto es así. Sí, la mente.
Es una enfermedad y grave, ¿eh? Es una enfermedad multifactorial que en la que influyen factores genéticos, la vulnerabilidad de la adolescencia y luego los factores ambientales. En fin, multifactorial, y pero muy 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 dolorosa, Cristina, porque salpica a gente muy 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 vulnerable, muy adolescentes, y salpica con una fuerza el dolor a la familia que hay que vivirlo, ¿eh?
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas y que ha sido tan valiente que no solo ha hecho frente a la enfermedad, sino que habla de lo que ocurre para ayudar a todas esas jóvenes que sienten que su cuerpo es su peor pesadilla. Belén Olías es autora de Clara frente al espejo. Buenos días, Belén.
Buenos días.
Hola, Belén.
Es así, ¿verdad? Tú de repente te ves pues casi sin pelo, con ojeras, echa un asquito y te encuentras estupenda.
Sí, además te sientes muy orgullosa de que poco a poco vas consiguiendo todo eso, ¿no? Pues que a la gente se para y te dice qué bien, qué delgada estás, cómo lo has hecho, qué dieta has seguido. Y tú te sientes pues con esa fuerza que te faltaba tiempo atrás, que no encontrabas por ti misma y que la comida de repente crees que te la da.
Uh-huh. ¿A qué años empezó a pasarte esto?
Pues empecé a restringir comida a los 13 años.
¿Y qué hacías, por ejemplo?
Pues empezó de una forma bastante sencilla, lo típico de querer, bueno, me voy a quitar un par de kilos antes del verano porque así me sentiré más segura. Pues empiezas a hacer una dieta, a contar calorías, decir, vale, pues de 1.200 a 1.500 puedo permitírmelo haciendo ejercicio, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no es suficiente, necesitas quemar más, tener menos calorías ingeridas en tu cuerpo, quemar todavía una mayor parte, hasta que, bueno, nada es realmente suficiente y de repente te ves desmayada en el suelo, sin ver nada.
Sí, porque Belén, porque yo creo que lo que se empieza como una especie de broma, un poco de control, un poco de venga, un poquito, te absorbe en un bucle en el que se te escapa de las manos. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Te ingresaron?
Sí, 2 veces.
Dos veces. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que empezaste a hacer el tonto, así a tontear, a ponerte en el precipicio, hasta que te tienen que ingresar? Pues supongo que por bradicardia, porque te bajarían las pulsaciones, la tensión, sí. En fin, porque te estabas ya muy malita. ¿Cuánto tiempo pasó?
La primera vez que me tuvieron que llevar al hospital fue un par de años después de empezar con esto. Porque lo peor es que no ves todos los problemas de inmediato. Pasa mucho tiempo antes de llegar a este punto y, claro, es mucho más difícil pararlo.
¿Tú, y en tu casa tuviste el apoyo FETEN desde el principio? ¿Tus padres no cerraron los ojos? O sea, lo trataron con la gravedad de lo que la ocasión lo requería, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, desde el primer momento en que yo pedí ayuda, mis padres me llevaron a todos los psicólogos que pudieron. Y bueno, lo malo es que como esta enfermedad no se entiende, si no la pasas de cerca, no tenían muchas herramientas para ayudarme, pero todo lo que yo pudiera necesitar me lo daban sin problema.
La verdad es que tengo que decirte, Clara, que hay párrafos de tu libro que me han dejado sin respiración, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a explicar que te empiezas a cortar el cuerpo con un cúter, que empiezas a infligirte lesiones, y escribes: mientras me enjabonaba, observaba las heridas en el cuerpo, me sentía orgullosa de ellas, de ser capaz de hacerme daño, de saber que podía hacerlo llegado el momento, de tener la seguridad de que podría acabar con todo cuando quisiera. Bueno, en determinado momento tus padres ven esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se enteran de que está pasando esto?
Pues siempre me acordaré de esa tarde porque fue la peor tarde de mi vida. Y yo tuve un ataque de ansiedad porque estaba hablando con mi madre y mi madre no entendía lo que me pasaba en ese momento porque pensaba que mi enfermedad, bueno, estaba controlada. Pero yo tuve un bajón que nadie pudo ver, ni siquiera yo. Y una tarde, hablando de esto, me puse muy nerviosa y en un ataque de ansiedad le enseñé las marcas que tenía en el antebrazo. Y se quedó sin habla. Luego le enseñé todas las demás que tenía. No sabían qué hacer, yo seguía llorando. A mi padre no le enseñamos desde un primer momento todas porque, bueno, pensamos que no iba a poder porque se angustiaba mucho y...
Bueno, antebrazo izquierdo, barriga, muslos, todo cortado con el cúter, ¿por qué? Pues, o sea, ¿qué es lo que en tu mente construías?
Pues es muy difícil de explicar, porque yo empecé haciendo eso un día que dije, bueno, ya no puedo controlar solamente la comida, o sea, me hace falta algo más. No soy suficiente, tengo que hacerme más daño porque me lo merezco. Y pasar hambre, pues no es
suficiente. Es como entras como en una especie de en una autodestrucción brutal.
Sí, sí.
¿Qué edad tienes tú ahora, Belén?
20.
¿Y cuándo ha sido la última vez que estuviste ingresada?
En junio me ingresaron en Barcelona y en noviembre me pasaron a hospital de día. Bueno, continúo en hospital de día ahora.
Tú eres una chica muy inteligente, como muchos casos de anorexia. Tenías un expediente brillante. Intentabas controlarlo todo, como cuentas, controlar la alimentación, controlar el aspecto físico, controlar los estudios. Y en determinado momento te dicen que tienes que recibir tratamiento 24 horas al día y dejar aparcados los estudios. Claro, eso es todo lo contrario de lo que tú pretendías.
Sí, sí, o sea, me prohibieron asistir a los exámenes, no pude hacer nada, me tuve que quedar en mi casa sin hacer nada todo el día y vigilada 24 horas por mis padres.
Madre mía, ¿y eso te vuelve a la realidad? O sea, ¿ha conseguido establecerte en la cuestión de que lo que estabas haciendo era irracional?
Lo único que me devolvió a la realidad fue ingresar, porque hay un punto en la enfermedad en el que, bueno, básicamente toda la enfermedad te controla a ti, pero llega un momento en el que no eres capaz de pararla en ninguna circunstancia y a mí lo único que me hizo chocarme con la realidad de frente fue verme rodeada de más gente que le pasaba lo mismo que a mí y ver hasta dónde podía llegar, si es que podía llegar más lejos.
Qué valiente eres, Belén. O sea, eres una valiente. Gracias. Me encanta que estés aquí en la radio contándole a nuestros oyentes la gravedad de una enfermedad que se empieza tonteando con ella y que puede acabar con la vida, con tu vida, por supuesto, con un dolor que salpica a todo el entorno familiar salvaje. Y me parece de una generosidad por tu parte y una valentía que estés aquí contándolo. Que enhorabuena, de verdad, y vamos, es impresionante.
¿Y esto por qué pasa, doctora Belén? ¿Habéis llegado a alguna conclusión? ¿O es sencillamente como el que tiene una pancreatitis o el que tiene un constipado?
Es una enfermedad psíquica en la que influyen muchísimas cosas. Como hemos dicho antes, hay montones de factores, ¿no? Incluso hay un factor genético, o sea que imagínate que no lo puedes controlar. Es verdad que luego hay como factores desencadenantes, ¿no? Como pues una dieta o un estrés determinado en un momento determinado o un comentario de alguien en un momento en que las niñas, sobre todo las niñas, porque ya sabemos que hay una proporción de 10-1 chicas-chicos, ¿no? En donde esa vulnerabilidad de, ay, estás un poco gorda, ¿no? O tienes el culo, que es una tontería, es como el gatillo que algunas veces despierta este león que te va comiendo, ¿no? Y luego factores ambientales, factores familiares, en fin.
¿Tú qué conclusión has llegado, Belén? Porque al ser tan inteligente, probablemente entiendo que la comprensión de tu enfermedad es buena parte de del truco para salir.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que, obviamente, debe haber factores genéticos que te predisponen a acabar con enfermedades de este tipo, pero sí que creo que en la vida nos pasan muchísimas cosas, unas más graves que otras, pero el problema está cuando no sabemos gestionarlas y preferimos o necesitamos en ese momento anestesiarnos de alguna manera para no ver y no sufrir tanto con esos problemas. Y esta enfermedad es una enfermedad que lo que consigue es eso, hacerte creer que todos esos problemas no están o no son tan importantes porque lo único que cuenta es la fortaleza que crees tener o la seguridad que aparentemente tienes con esto, cuando en realidad te hace más débil cada vez.
Sí.
Qué interesante, porque esto es el perfil de muchas reacciones de los adolescentes. Por ejemplo, adolescentes violentos, pero extraordinariamente agresivos, en ocasiones lo son deliberadamente para tapar los problemas.
Sí,
es interesantísimo. En fin, Belén Olías, muchísimas gracias por ser tan valiente, por contar tu problema. Estoy segura de que muchas personas que nos oyen y muchas chicas en este momento han recibido un impulso precioso. Muchas un abrazo gracias. Y feliz día.
Gracias, Belén. Belén, ¿estás gracias. Enamorada?
Sí.
Bien. Felicidades por el día de San Valentín.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por fin tu coche de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 17 al 20 de febrero y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no?
Claro, normal, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto?
Ya.
Pero ¿te has visto el careto?
Entiéndelo, lo que sea por un like.
¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil.
¡Y 5 puertas!
Por solo 8.990 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 29 de febrero. Consulta skoda.es.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Vamos a actualizar la información en un momento en que toda la península está en alerta por nieve, viento, lluvia y fuerte oleaje.
Salvo Canarias, todo el país se va a teñir de blanco por la masa de aire polar que llega este domingo. Las temperaturas van a caer entre 6 y 10 grados. La cota de nieve baja hasta los 500 y 800 metros, por lo que se esperan nevadas importantes en el tercio norte. La costa gallega y el Cantábrico continúan en alerta por mar gruesa. En Galicia se esperan olas de hasta 9 metros. Debido a este temporal, un hombre de 73 años ha desaparecido mientras pescaba en una zona de rocas de Islares, cerca de la localidad cántabra de Castrordiales. En Asturias continúa la búsqueda del niño de 20 meses que las olas arrancaron de los brazos de su abuelo.
Y en clave política ha estado con nosotros el portavoz adjunto de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha reconocido, a mí me ha sorprendido mucho en COPE, que la mayoría parlamentaria que tienen no les da para... Estoy hablando del Parlamento de Cataluña, ¿eh? La mayoría que tienen no les da para declarar la independencia.
En cambio, asegura Rufián que esa mayoría de escaños en el Parlamento catalán sí les da para iniciar el llamado proceso de desconexión que desemboca en el referéndum. Rufián también ha reconocido que durante el calificado proceso no hicieron las cosas bien, ya que según su opinión no les dejaron hacerlo. El diputado de Esquerra también ha hablado de las negociaciones para formar gobierno. Dice que cuando el PSOE les comunique algo, les escucharán, pero advierte que las condiciones a su apoyo pasan como mínimo por respetar lo que llaman soberanía catalana y el referéndum.
Más de 35.000 personas en la misa del Papa Francisco en la Basílica de Guadalupe.
En estos momentos descansa en la Nunciatura de Ciudad de México. En su primera jornada, el Santo Padre ha recordado a las víctimas de la violencia. Ha apelado tanto a políticos como a religiosos a luchar contra la acaparación de privilegios porque, dice, fomentan la violencia y el crimen organizado. Para este domingo, el Papa Francisco tiene previsto oficiar una misa en el suburbio de Catepec, donde se espera a más de 300.000 personas.
Y hoy la República Centroafricana elige presidente.
2 millones de ciudadanos acuden a las urnas con la esperanza de poner fin a una transición política de 2 años marcada por la violencia, la crisis política y económica. Los colegios ya han abierto y de momento no se han registrado incidentes graves. La misión de la ONU junto a las fuerzas nacionales han sido desplegadas por el país para garantizar la seguridad durante esta jornada electoral.
Para terminar esta noticia siempre curiosa que nos trae Diego, las abejas de la miel se están muriendo.
Desaparecen en todos los países, también en España. La causa, según los expertos, el llamado síndrome del despoblamiento de las colmenas. La situación es tan alarmante que la Unión Europea ha anunciado una investigación para estudiar qué está matando a las abejas. Los científicos han identificado sus principales amenazas. Por un lado tenemos la varroa destructor, que es un ácaro que viene de las garrapatas de los perros. Por otro, el Nosema cerenae, un parásito que las hace envejecer de forma prematura. Y dos plagas que han llegado de fuera de España. Por un lado la avispa asiática y por otro el escarabajo de las colmenas.
Pues es un verdadero drama, ¿eh? Porque no es solo la miel, es que la abeja es parte fundamental de los ecosistemas. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Efectivamente. Diego, muchísimas gracias. En 25 minutos volvemos a actualizar noticias. Entre tanto, Cristina te cuenta la última hora. Vamos al club fin de semana, las cositas que nos contáis para que la gente vaya y se divierta. Por ejemplo, desde Granada nos escribe Emilio López, nos cuenta que la Asociación Granadina de la Enfermedad Ataxia de Friedrich organiza con fines solidarios una obra de teatro, Alicia en el País de las Maravillas. Os invitan en el Centro Cívico del Zaidín y habrá dos funciones, una que empieza en media hora a las 12 y otra a la 1. En Granada hay 13 grados de máxima y 2 de mínima. Desde Madrid nos escribe José Fernández porque nos dice una cosa preciosa, que con motivo del Día de los Enamorados, la ONG CESAL promueve un acto solidario que consiste en una cata de chocolate venezolano que va a permitir colaborar con proyectos de apoyo a jóvenes en riesgo de exclusión social. Va a ser esta tarde a las 6:30 en el restaurante La Favorita, en la zona Alonso Martínez de Madrid. Aquí tenemos 10 grados de máxima y 6 de mínima. Y desde Barcelona nos cuenta Carmen que a las 9 está Eros Ramazzotti en el Palau Sant Jordi. Buen concierto, muy del gusto de Álvaro Bilbao, que es fan total de Eros Ramazzotti. 18 grados de máxima, 12 de mínima en Barcelona.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tus niños van a la concertada, ¿no? A la escuela concertada, Carmen.
Sí, señora. Bueno, pues estoy encantada.
Este es un asunto complicado con el cambio político porque hay partidos como Podemos que tienen enfilada la solución que socialistas y democristianos encontraron en la transición. La concertada, para que nos hagamos una idea, es la escuela libre de los pobres. aquellos que no pueden pagarse un colegio privado, pero no quieren ir a un colegio estatal, pues reciben dinero del Estado para elegir.
Es una salida para
esa gente. Es una salida estupendamente, ¿no?
Y el argumento que yo... No he entendido nunca su argumento.
Bueno,
¿su argumento
que la escuela tiene que ser pública y universal? Es una posición...
O sea, que tiene que ser una...
Claro, es que es una posición estatalista excluyente. A mí me gusta esto y todos tienen que hacer lo que a mí me gusta, ¿no?
Es la libertad en su grado más puro.
Bueno, el follón se ha montado esta semana en el gobierno de Castilla-La Mancha porque tras el cambio de Cospedal por Paje, pues se ha conocido que se van a reducir progresivamente las aportaciones públicas de los colegios concertados. Esta semana el ejecutivo de Emiliano García Paje presentaba los presupuestos y las cuentas reflejaban la congelación de la financiación de la escuela concertada para 2017. Y la verdadera polvareda surgía cuando se hacía el anuncio público por parte del vicepresidente del gobierno de Castilla-La Mancha, don José Luis Martínez Guijarro.
Hay también el compromiso de ir reduciendo progresivamente la financiación pública a la educación concertada.
Quedaba bastante claro. Este año se congelaba el presupuesto para la escuela concertada, pero el gobierno castellano manchego ha adquirido el compromiso con sus socios de Podemos de reducir progresivamente la financiación pública de las escuelas concertadas de la región en favor de la estatal. Pues bien, dos días después, en una entrevista en esta cadena en COPE, en la emisión de COPE de proximidad en la COPE local, el presidente de la región, Emiliano García Paje, negaba a nuestro compañero de COPE Toledo esta cuestión. ¿A quién creemos? ¿Al vicepresidente que lo anunció durante la presentación de los presupuestos delante del señor García Paje o al presidente García Paje negando lo que había dicho su vicepresidente? Bueno, pues vamos a preguntar al secretario regional de las Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha, don Ángel Camuñas. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes a quién creen, al vicepresidente o al presidente?
Hombre, por orden de jerarquía al presidente siempre, ¿qué más manda?
O sea que a ustedes lo que ponía el papel les parece asunto de papel mojado.
Bueno, no creo que papel mojado. Ya hicimos una nota en la que explicábamos nuestra postura de crítica hacia esa decisión planteada por el gobierno o por el acuerdo entre PSOE y Podemos en la Junta. Quizás sobre todo más que por el hecho de que se pueda reducir la financiación de la concertada o que en este año se congele, por el hecho de intentar penalizar a la concertada como si fuera una competencia a la pública. Entiendo que, como decía muy bien al principio del programa, es la opción que permite la libertad de la gente que no tiene muchos medios para enviar a una escuela privada, ¿no? Entonces, me parece que el debate hay que entablarlo en el tema del derecho a elegir centro por parte de los padres, no tanto quién financia. Es decir, yo creo que ya la LOE deja claro que existe un servicio público de educación que presta la administración del Estado o las autonómicas y que prestan entidades sociales, como en este caso escuelas católicas, de forma complementaria, no de forma unas contra otras o unas subsidiarias de los otros.
Claro, es que esto lo hay que evitar, lo de la unos contra otros. ¿Han hablado con ustedes, señor Camuñas? Quiero decir, cuando han tomado este acuerdo con Podemos, ¿se han reunido con los agentes sociales?
Anteriormente al acuerdo no nos han recibido. Después del momento hemos escuchado las declaraciones del presidente en la cadena COPE, que nos tranquilizaron bastante. El mismo vicepresidente también al día siguiente, vía Twitter y vía alguna entrevista en medio de comunicación, también cambió un poco el tono de la declaración. Y bueno, pues estamos esperando podernos reunirnos con ellos si nos reciben. Pero bueno, entiendo que tenemos tiempo para poder negociar, buscar cauces de diálogo. Y lo que decía, es decir, yo creo que tenemos que buscar un pacto que ayude a la escuela en Castilla-La Mancha, especialmente dos problemas principales, ¿no? El tema del fracaso escolar, por un lado, junto a ello el tema del bilingüismo, y si queremos uno más, pues el tema de la formación profesional o el futuro, pues eso es lo que tendríamos que intentar, porque seguro estamos de acuerdo todos, desde todos los espectros del ámbito social y político, y luego decidir trabajar juntos. Me parece que hemos de huir del enfrentamiento, ¿no? Ya bastantes hay en nuestra sociedad como para echar más leña al enfrentamiento.
Claro, ahí el presidente Paje está en muy comprometida situación por sus socios, por Podemos. Estos sí dejan claro que su objetivo es la escuela pública universal y gratuita y que el modelo es absolutamente excluyente de cualquier otra posición. ¿Ustedes se han reunido con ellos?
Vamos a intentar una reunión, de momento no, pero vamos a intentar una reunión con los de Podemos también, pues para, bueno, entendemos que tenemos posturas totalmente diferentes y distantes, y yo creo que es un punto de encuentro, pero bueno, intentar una reunión, pues para, yo creo que el conocernos, el hablar, puede ayudar un poco a entender las posturas de cada uno, intentar buscar cauces de solución. Yo creo que la forma no es asfixiar a un 15-18% de la escuela concertada que somos en Castilla-La Mancha, sino habrá otra fórmula, y estoy convencido que seremos capaces de buscar un acuerdo.
Porque ustedes ya llevan sufriendo mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, así como por ejemplo en la autonomía de Madrid la pluralidad escolar es evidente, hay otras autonomías, y particularmente aquellas donde el Partido Socialista ha estado mucho tiempo, donde realmente la escuela concertada es residual, la que usted cita, un 18, un 20%, ocurre en Andalucía, sí. Ocurre en Asturias, pero también a ustedes les han reducido hasta ese nivel.
Pues nos han reducido y nos hemos reducido. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra escuela estaba en pequeños pueblos que poco a poco han ido decreciendo y se han quedado sin niños y, por tanto, sin escuela. Es decir, igual que muchas escuelas públicas han tenido que cerrar porque no había niños, también nos ha pasado un poco a la escuela de iniciativa social. Es decir, nacieron, en su momento había niños y muchos pueblos. Entonces, claro, hay una fuerza en lo que son localidades grandes, ciudades, Toledo, Talavera, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, en otras también de cierto... como Puerto Llano, pero cuando vamos a poblaciones más pequeñas no hay mucha presencia, eso también es cierto. Quizá porque a veces, claro, era imposible mantener un concierto con las condiciones de la administración y el número de niños que vienen en el aula. Entonces, bueno, pues ahí está el tema este. Creemos que tendría que ser un poco más amplia la oferta, estamos en ello, pero bueno, pues esto es lo que ahora mismo tenemos.
Muchísimas gracias a nuestro interlocutor por esta generosidad en el trato con los políticos y con los oyentes de COPE, don Ángel Camuñas, secretario regional de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar.
Gracias.
Hoy es el día de los enamorados.
Efectivamente lo es. Te estamos preguntando por tus intentos de ser romántico, que en algunos casos son un poquito complicados.
Una vez que se le ocurrió a mi marido ser romántica conmigo, estaba yo en el salón y viene y me dice: tengo una sorpresa para ti. Y me dice que me va a vendar los ojos y que yo le siga. Yo le hago caso, le sigo, y cuando me va a vendar los ojos, esa parte no se la había preparado, cogió lo primero que pilló y me venda los ojos con un trapo de cocina que tenía un olor a empanadillas. Cuando llegamos al coche, hacemos todo el trayecto y todo muy bien, pero claro, es que el olor a fritanga no se me quitó, vamos, en toda la tarde. Vamos, lo más romántico del mundo.
Yo me amargo, te lo juro, me amargo. Ay, me pasa eso.
Bueno, ya ha venido Marcote, y Marcote viene, ¿con qué viene?
Con canciones de amor y entrega.
Canciones de amor, entrega, enseguida vamos.
¿Cómo pinta?
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Ángel Expósito se divierte.
A mí no me sales con el dedo. Que
y te divierte.
¿Tú sí que has sido gracioso?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Una de las personas que más sabe sobre el terreno y en los
y si pasa
tiempos,
algo, también te lo cuenta.
Una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Es bueno o malo beber agua del grifo? Bueno, pues depende del sitio. Nuestros amigos de Masical son expertos en este tema. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, te puedo decir, Cristina, que la Organización Mundial de la Salud es clara cuando dice que no hay indicios de que beber agua con alto contenido de sal como cal sea nocivo. Al contrario, es la más económica y lleva muchísimos minerales esenciales para el organismo. Pero a veces no sabe bien, obstruye tuberías, causa averías e impide el buen funcionamiento de los electrodomésticos. Incluso nos pica y reseca la piel.
Sí, a veces va uno, por ejemplo, en la costa ocurre mucho, y prueba el agua del grifo y hace, madre mía, del amor hermoso, ¿no? Bueno, un Masical, pues es la solución.
Claro, es la solución porque además es una solución totalmente garantizada. Con este polarizador magnético antical, que no tiene mantenimiento y no consume energía de ningún tipo, tenemos la solución definitiva y de por vida. Una vez que se coloca sin hacer obras, donde está el problema de raíz, en la propia tubería general, para mejorar así la calidad de todo el agua que vamos a consumir.
Si no le convence, lo puede devolver antes de un año y recuperar su dinero, así que no pierde nada. Es muy asequible a cualquier bolsillo porque no hay intermediarios.
Es cierto, no tenemos intermediarios y eso hace que lo podamos tener a un precio muy baratito. Además, ahora mucho más económico. Es el día de San Valentín y tenemos una gran promoción. 99 euros vale un Masical, solamente 99 euros, pero te llevas 3 al precio de uno. Una promoción que es la ideal para que lo puedas compartir, regalar incluso, y salga cada unidad a solo 33 euros. Tienes que llamarnos ahora a las 11:44 minutos al 902-107-109, 902-107-109, y atención, porque si nos dices que eres oyente de COPE, los gastos de envío van totalmente gratis.
Bueno, pues ya lo sabes, di que eres oyente de COPE y no pagas gastos de envío. 902-107-109 o www.masical.es, escribiendo Masical con S. 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Saben, chicos? Hoy es el día de San Valentín. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados.
Que no conocía yo esta versión, Marcote, que debe de ser la original.
Bueno, es que es la original porque nosotros lo estuve buscando con Natalia, porque queríamos hablar de San Valentín, de canciones de amor y entrega hoy. Y entonces encontramos varias versiones y es esta de Mon Abel la que se hizo más famosa, aunque en realidad no sale mucho en la película, pero es la oficial de la película.
¿Pero de qué película?
De El Día de los Enamorados.
Pero esta no es española.
Ella no es española, pero bueno, era la de la banda sonora de la película El Día de los Enamorados, la de Concha Velasco.
¿Pero esta de dónde es, Mon Abel?
Yo creo que chilena o argentina. Pues.
¿Y trabajaba aquí?
Sí, y cantaba por aquí. Pues pasaba por aquí y cantó.
Yo no conocía ni el nombre de Mon Abel.
¿Esto de qué año es?
Esto es del 59. Esta película la hicieron un poco claro, a la estela. Claro,
hombre, como si no conociésemos un montón de cosas de 59.
Ya, bueno,
pero también conocemos,
señor.
Yo que no, te no. iba a decir, al niño este que cantaba. Joselito. Joselito, también lo conocemos. Ya, ya. Y
Little
no era...
Joseph, que dice, le dicen.
Claro, claro. Bueno, pues fíjate, la versión.
Marco,
la versión
¿te estás enamorado?
Yo sí, claro. Pues, tres veces. Tres veces, además. Tres veces.
¿Tres veces te has enamorado?
De tres chicas distintas.
Sí, de su mujer y sus dos niñas. Y es que este Marcote, con su moño y todo, es un romántico.
Con la pintica que tiene de moderno, pues no. Es no. tradicional. En
bueno,
el amor
depende.
Las apariencias engañan. Y el frotar se va a acabar. Bueno, lo que íbamos. Esta canción es de la película El Día de los Enamorados, que como es San Valentín, que tuvo continuación también, porque ya había continuaciones ahí en el Pleistoceno del 59, que luego se llamó Vuelve San Valentín. Bueno, pues hoy vamos a hacer canciones de amor. Y una de las canciones, mira, se me ponen los pelos de pico de pardo cuando solo de pensarlo.
Que está totalmente erizo.
Con lo que vamos a poner ahora.
Es que además dice cosas muy bonitas. Dice, he llamado simplemente para decirte
claro,
cuánto me ocupo de ti, cuánto me preocupo.
Es un poeta, un bardo moderno, Steve Wonder. O sea, eso de que cojan y tú levantes el teléfono y te digan te quiero, es que se te valen las bragas o los calzoncillos, depende de la dirección
sí,
al suelo.
Sí,
porque
sí, sí.
Solo te quiero.
Pues, ya está.
Mírate, otra vez, los pelos otra vez, si es que no puede ser.
Bueno, y ahora viene una que es totalmente mi infancia, esta sí.
Y tiene un marchón de miedo, ¿eh?
El barco del amor. Exciting and new. Esto era de una serie de televisión.
Sí. Vacaciones en el mar. Que claro, no andaba muy bien con el inglés los traductores. Y The Love Boat, el barco del amor, tradujeron Vacaciones en el mar. En realidad eran historias entrelazadas en una serie de una hora sí. que duraba el capítulo.
Era muy entretenida.
En un barco. Y todas era... tenían que ver el amor.
Sí.
Y luego tenía ese charme del crucero.
Sí.
¿El qué?
Porque el crucero ahora está al alcance de cualquiera.
Ah, claro,
pero
antes,
entonces.
Claro.
Sí. Era lujo. Entonces,
de alto
claro,
lujo.
Era una historia de amor y lujo, que es lo más. Lo que
sí,
más
pero
me gusta
se entrelazaban todas las clases sociales, todo tal.
Sí, bueno, todas las clases sociales americanas.
Sí, claro.
Porque aquí en España, no el conocimiento nuestro del barco era la barca de verano de chanquete
y que iban
con
siempre...
remos.
Hoy de chanquete tampoco estaba mal esta
serie. Cuando iba a Galicia, mi padre nadaba debajo de la barca y nosotros cogíamos mejillones. Es hasta donde llegábamos.
Iban siempre a Puerto Vallarta, en México. El mismo crucero siempre. Y alguna vez, algún episodio especial, hacían un crucero por Europa. Y decías, mira los que majos que nos visitan.
A mí me encantaba porque en aquella época el mundo americano era ajeno al nuestro, era como Marte sí. o Venus.
Claro.
Estábamos familiarizados con él, pero
ahora
aquí
también,
no pasaban esas cosas.
Un poco menos, pero ahora también.
No,
¿eh?
Pero no.
Sí, sí, hombre. ¿No viste el concurso de mates ayer? El chaval ese que pegó un salto. A mí eso me parece de Marte o Venus.
Bueno, pero tú no te consideras ahora distinto en tu forma de vivir a uno
correcto.
De Miami. mí.
Correcto.
Mientras que cuando yo era pequeña era, ya te digo, sí, como el espacio exterior.
Échale un ojo a la siguiente, ah, que cuidado con
bueno,
esta, ¿eh?
Verás cómo se muere Candela.
Sí, sí.
A ver.
Si tú
me dices... ¡Ay,
ahí la
no!
Tienes, muerta, muerta.
Lo dejo todo. Ay, por esto sí que es amor. Para mí. Jo Marcote. Más ocultos,
también te los daré. Yo esta se la dedico a mis padres, a Felipe y a Ingeborg, que cantaban y bailaban esto cuando eran jóvenes, los Panchos.
Todo cambiará si tú me dices habrá felicidad.
Claro, si nos hubiesen querido, no estaría yo aquí dando la lata a la gente.
Claro, de este luego. Rollo Regreso al Futuro es verdad. Si no estuvieran tus padres juntos, tú no.
Un ratito más, un ratito más.
Sí, sí. Tengas el momento por las indecisiones.
Para unir alma, corazón con corazón.
Aprovecho para decir que si quieres seguir con nosotros a partir de las 12, tienes que irte a AM, a Onda Media, porque los compañeros de Tiempo de Juego van a narrar el Real Sociedad Granada.
Se le dedico esta canción a mi marido.
Bueno,
estoy poniendo tierna.
Os iba a contar de los Panchos, pero es que todo el mundo el tiro de los Panchos, pues ya me dirás.
Marcote, es que
bueno, no lo des, esta pues canción, no lo des por sabido, porque mucha gente joven lo desconoce. Mis hijos lo desconocen
pues
todo.
Pues son
de
tres
los
señores que se juntaron en Nueva York, son los tres mexicanos, y empezaron a hacer boleros y en la década de los 40. Y pegó tal pelotazo allí en Nueva York que empezaron a hacer giras mundiales, todos boleros en castellano y tal, aunque luego adaptaron alguno en inglés y tal. Han grabado discos con Gillo La Cinquetti, con Eddie Gourmet.
Sí.
Son mundialmente famosos. De hecho, de los originales yo creo que la cascaron todos. Y alguno de estos secundarios sigue, Basurto, creo que incluso han estado en España hace poco.
Con María Dolores Pradera cantaba.
Correcto,
también. Y en verdad, qué bonito.
Qué bonito.
Esto es puro romanticismo.
Alma con alma.
Bueno, vamos a subir un escalón. Venga. Del romanticismo vamos a pasar a algo un poco más gordo.
Tírale. Pero Cris, esto también está bien, ¿eh?
Esto era totalmente setentero y ochentero.
Sí. Esto es muy de bailar, de manera.
Esto lo veíamos en los programas de la tele de...
Aplauso.
Aplauso y esas cosas que le gustan tanto a Espósito. La Carrá que sigue por ahí dando la lata, ¿eh?
Sigue, pero es que es universal y aparte como se conserva tan bien. Y está, esta mujer ha hecho un...
Mira, mira, mira.
Ahí el pelo. Ya con el pelo.
Explota mi corazón. También es una época de la liberación de la mujer, ¿eh?
Sí, y era
una
un
posición
poco,
fuerte.
Hablar un poco del ñacañaca de manera soterrada, ¿no? Me gusta mucho el término ñacañaca, es muy onomatopéyico,
es muy fino,
de los
muy
muelles.
Lo
cuento es expresivo.
Es
sí,
muy fino,
ñacañaca.
Muy fino. Sí, sí.
Y si hablamos de ñacañaca, a mí hay una
el
canción...
El ñacañaca es el débito conyugal, ¿no?
Sí, sí, el coito, el ley que dicen
línea.
En Estados Unidos.
Cristina
sí.
Es su línea, Marcote es la suya.
Pues eso, si hay una canción que define el amor, por así decirlo, sexual, es...
Esto me gusta a mí muchísimo.
Pero este era como erótico, ¿eh?
Ay, ay, ay. Pop erótico, que lo he leído por ahí en algún sitio.
Esto cuando lo ponían en el pueblo, en Gredos, en Hoyo Casero... Te lo juro, es que yo soy mogollón de paleta. Yo me emocionaba mucho. Digo, ahora me sacan a bailar. Nunca me sacaba nadie.
¿Pero cómo se baila esto?
Esto, apretado.
No me lo digas, que veo por debajo.
Apretado.
Ah, muy apretado.
Y casi sin moverse.
¿Para qué te vas a mover?
¿Para qué?
Paquete, con paquete. Bueno, una cosa os digo. Esta no es la versión original. La versión original la hizo Brigitte Bardot con...
¿Anda?
Este señor que se llama Serge Gainsbourg, que son franchutes los dos. Pero como fue tal el golpe de erotismo y tal de la época, de los años 60, finales de los 60, no la sacaron. Y luego grabaron esta versión que sí se hizo famosa, que es con otra actriz, que era con la que estaba luego liado el Serge este, que es Jane Birkin, y es la que se hizo mundialmente famosa. Luego la de Bardot...
¿Esta versión?
Sí, la de Bardot apareció en el año 80 y pico, que dijeron, venga, vamos a ponerla.
Madre mía,
es que
madre mía.
Es poco...
Estoy 9 semanas y media para la cosa de...
Se te pone el pito un poco
de
gordo. Bueno.
¡Oye, Marcote!
Perdón.
¿Qué te parece a Carlos?
Se me ha escapado.
Subiendo el nivel.
Sí, vamos a ver. Y vamos a terminar con una cosa de ponerse en pie, porque son dos de los más grandes de artistas de España en todos los tiempos españoles.
A ver.
La voy a poner. Y Natalia, esta te la dedico a ti.
¡Ah! Muy bonita también.
Como yo te amo. convéncete, convéncete. Nadie te amará.
¿Qué es que esta mujer cómo cantaba?
Es que viene el otro ahora.
Como si yo te
amo. Oh, Rafael.
Pero esto lo tenemos todavía.
Sí.
Correcto.
Para disfrutarlo.
Como si yo te amo.
Bueno, para disfrutarlo,
este
Natalia.
Dueto con
Natalia,
esta
su Natalia, no esta.
Olvídate.
Este dueto me encantaba a mí con esta canción, ¿eh?
Es brutal.
Sí. Además, cómo lo vivían, ¿eh?
Nadie te amará. Nadie te amará.
Pues mira, hablando de amor, yo me alegro de lo que dice Marta Sánchez en el Hola, porque cuando estuvo aquí, la última vez la encontré un poco dura y un poco bustia. Es una chica de mi edad que, bueno, estaba realmente desencantada de las relaciones amorosas, de la relación entre hombres y mujeres. Ahora confiesa que lo ha pasado un poco mal al cumplirse un año de su ruptura con el músico Daniel Terán, pero que ya está bien. Dice, he perdido familia y en el amor he vivido un momento muy duro. El único duro de verdad que he pasado en cuestión de corazón. No me ha gustado nada, pero ahora está con su hija, viviendo en los Estados Unidos, en Miami, y está feliz. Así que le mandamos desde aquí un besote a Marta. Yo me alegro muchísimo.
Bueno, y hablando del amor, está, Lola está lleno de, amor, de enamorados, Cristina, entre la Preisler y el Vargas. El ex de la Preisler, el Falco, que se ha enamorado de una pava guapísima. Que parece su sobrina, en fin, pero bueno. Porque él
40
tiene
años menor.
40 años menor, pero además ideal, porque mira que es mona, ¿eh?
Está muy bien.
Está
muy monísima, bien traída.
Muy mona, muy bien hechita. Y realmente está.
Muy bien hechita, dice.
Sí.
Como
no,
un asado.
No voy a decir yo que no, porque estoy viendo la foto.
Penélope Cruz con su enamorado al Bardem. O sea, el Lola esta semana también está todo lleno
es
de.
Es puro almíbar, ¿eh?
Está en el, está es en pura el amor. Mira lo que dice Genoveva Casamoda.
Si dices,
habla de su todo. Novio, José María Michavila. Una boda no entra en mis planes. Y la convivencia tampoco. Poco. Soy antigua para eso.
Sí, hija, eso lo dicen siempre al principio. Luego ya cogen carrerilla y acaban todos casándose.
En fin, nos vamos a las noticias. Gracias, Marcote.
Os quiero mucho.
Gracias,
ay, Marcote, que ven,
Candela.
Que ven más, por favor, más tiempo.
Luego,
que me
por onda media nosotros,
si,
AM.
Si vosotros me decís ven, lo dejo todo.
Ah, ole.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.